Estamos estudiando una de las epístolas, una parte de las de lo que se llaman las epístolas universales. Concretamente esta primer carta que Pedro escribe a un montón de personas, como lo dice en el primer capítulo, que estaban dispersas como resultado de la persecución de Nerón y de sus tropas romanas allí por el año 60 aproximadamente y posteriores, y otros emperadores también romanos que siguieron la misma metodología. El pueblo hebreo había sido repartido por distintos lugares, y mayoritariamente a quienes Pedro les está dirigiendo esta carta son aquellos creyentes que salieron, si más o menos nos ubicamos, Israel, Siria, Líbano. Para arriba está lo que es Turquía, y ahí en la región central de Turquía estaba toda esta gente que componía o residía en lo que Pedro llama el Asia Menor, Asia, Capadocia, Bitinia, Ponto, Galacia, distintas regiones que estaban allí en aquel lugar de lo que hoy es Turquía. Y Pedro les está escribiendo a estos creyentes que están atravesando momentos difíciles, no estaban pasándola bien, para nada. Y les manda un mensaje, les escribe un mensaje de esperanza, de consuelo, de para confortarles y para animarles. Y entonces nos toca ver en esta mañana, acompáñenme al capítulo 2, capítulo 2, Primera Pedro capítulo 2, versículo 18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Permítanme volver a leer otra vez con ustedes todo esto, pero quiero agregar el versículo anterior al que hemos iniciado la lectura, el 17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los torcidos y difíciles de soportar. Eso es lo que quiere decir allí esa expresión: difíciles, torcidos. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, es decir, de su vida ante Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, no lo merecemos, pero estamos sujetos a un proceso, un tiempo en el cual estamos padeciendo molestias. ¿Qué gloria es si, habiéndonos equivocado, somos castigados y lo soportamos? Pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dejándonos pisadas para que sigamos así sus pasos, cada uno de sus pasos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían o le despreciaban, le criticaban, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó, quien soportó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, es decir, por cuya muerte allí en la cruz, fuimos salvados. Porque vosotros erais como ovejas que estaban desparramadas, descarriadas, cada cual por su camino. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera Pedro, quise leer intercalando algunos conceptos porque esto es un poco la idea de lo que quiere decir el pasaje que Pedro le escribe a los creyentes allí en la región que antes estábamos citando. Y quiero que en este pasaje nos quede este concepto que es el cristiano y sus obligaciones. ¿Qué es una obligación? Obligación literalmente significa atar a alguien a algo, a un compromiso, a una persona, a un tema. Este concepto de obligación, un concepto que se usaba en la antigüedad, cuando alguien debía algo. Por ejemplo, ustedes me daban a mí 100 pesos. Yo estaba atado ¿a quién? A ustedes. Estaba atado a esa deuda que tenía. Y esa es la idea con la cual Pedro está encarando este pasaje de la Biblia. Por eso está diciendo: honren a todos, respeten al rey. Y entonces comienza allí con una serie de obligaciones. Y el cristiano es alguien que tiene obligaciones de varios tipos, varios modelos de obligaciones. En primer lugar, hay obligaciones de carácter moral. Déjenme, por favor, decirles esto. Es muy común escuchar, bueno, todo el mundo lo hace. Lo habrás escuchado, ¿no? Queridos, el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Hay cosas que están bien y no las hace nadie. Y hay cosas que están mal y las hace todo el mundo. Y la generalidad nos parece que podemos interpretarla, bueno, está, todo el mundo lo hace. No, lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Son principios de moral. El cristiano ha sido llamado a tener una vida de integridad y de moralidad más allá de todos nuestros errores y de nuestros fracasos y de todo lo mal que hacemos todos los días. Obligaciones morales. Segundo, obligaciones relacionales, es decir, de vínculo. Yo no puedo tratarte mal. No tengo ningún derecho a tratarte mal. Pero vos tampoco. Ustedes conocen personas, después nos vamos a referir a esto, pero personas que tratan mal, ¿no? Desde la mañana que se levantan hasta la noche que se acuestan, el único momento donde no tratan mal al otro es cuando duermen. No quiero pensar si roncan, porque entonces sí seguirían tratándolo mal. Pero las relaciones son vínculos que son indestructibles y que nosotros no tenemos ningún derecho a pasar por encima de esos vínculos y avasallar a los demás. Después lo vamos a ver. Hay obligaciones de carácter civil, porque tenemos una responsabilidad con nuestra nación, con el lugar donde estamos viviendo, con la política en la cual estamos inmersos. Eso no quiere decir que uno practique política. Yo no me meto si hay creyentes que simpatizan de un lado o de otro. Cada uno tiene una orientación de acuerdo a lo que cree más conveniente. Lo que tenemos que hacer es cumplir con las obligaciones civiles que cada uno de nosotros tiene. También hay obligaciones de carácter laboral. A esto se está refiriendo Pedro en estos primeros versículos que hemos leído. Yo no puedo hacer en la empresa lo que quiero. ¿Por qué? Porque se supone que estoy en un lugar, primero, que no es mío. Y si es mío, lo tengo que cuidar doblemente. Tengo obligaciones laborales de respeto hacia quienes están arriba mío, hacia quienes son pares míos y hacia quienes pueden estar debajo mío, bajo la tutela mía. Y también hay responsabilidades sociales. Ayer yo estaba regresando en una hora pico por Panamericana y creo que eran 2 o 3 autos. Era un mundo de gente. Y había 2 o 3 autos que se ve que tendrían que ir urgente a hacer algo. No sé qué urgente puede ser un sábado a la tarde. Iban así, literalmente. Eso es no tener responsabilidad social. Porque si yo me quiero matar, nadie me lo va a impedir. Voy y pego el auto contra una columna y listo. Ahora, cuando yo estoy maniobrando en semejante cantidad de autos y haciendo lo que se me antoja, yo estoy infringiendo una responsabilidad social que tengo en el medio en el cual me muevo. Yo no puedo hacer lo que quiero. Vivimos, lamentablemente, en un país en el cual en muchas esferas de la vida creemos que podemos hacer lo que se nos antoja. No es así. El creyente tiene obligaciones morales, relacionales, civiles, laborales, sociales, que tiene que cumplir. Alguien dijo que el cristiano está llamado a vivir un estilo de vida y de conducta que dé testimonio de su fe en Jesucristo. Ya lo dije muchas veces, lo vuelvo a decir, no es mío. Predica con tu vida. No prediques con las palabras. Predica primero con tu vida. Y si es necesario, usa las palabras. ¿Por qué? Porque el mayor impacto que produce en otra persona no son las palabras, son los hechos, las actitudes, la vida del individuo. Muy bien, quiero dejar en esta mañana 3 cosas. Gracias a Diego, que anduvo corrigiendo para que entrara todo y no nos quedara descompaginado. Quiero hablar, hermanos, de 3 cosas, 3 conceptos del ejemplo que nosotros encontramos en estos versículos. El primer concepto es la señal del ejemplo. El segundo es la persona del ejemplo. Y en tercer lugar está la bendición de ese ejemplo. Y entonces arrancamos definiendo qué es ejemplo. La etimología, aquello que estudia el origen de las palabras, nos dice que ejemplo está formado por esta expresión, este prefijo ex, siempre es sacar fuera, sacar fuera. No lo tiene uno, lo saca fuera, la procedencia. Y del verbo emere, que significa tomar. Entonces uno está, cuando uno dice esto es un ejemplo, uno está tomando algo y lo está haciendo propio para sí. Esa es la idea del ejemplo. Y entonces es algo que se toma o que se extrae de una persona o de un grupo. ¿Para qué? Para que sirva de modelo. Todos, absolutamente todos, necesitamos referencias de modelos para nuestra vida. Cuando somos chiquititos, la referencia de nuestra vida es papá y mamá. Cuando crecemos, empezamos a buscar referentes por fuera de papá y mamá. Entonces son nuestros hermanos, nuestros compañeros del colegio. Cuando llegamos al secundario, papá y mamá los ponemos en el altillo, los dejamos ahí y empezamos a buscar referentes por otro lugar porque papá y mamá no saben nada. Y uno sigue avanzando en la vida y sigue tomando modelos y referencias hasta que llega, iba a decir viejito, no, hasta que llega a cierto grado de madurez y empieza a replantearse qué razón tenía el viejo, qué razón tenía la vieja. Al fin de cuentas, no eran tan tontos como yo pensaba. Tenían una sabiduría que yo en ese momento no la valoraba. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero invitarte, sobre todo a los jóvenes, a que mires a quienes están adelante tuyo. Aprendas de sus actitudes, no de sus errores, porque los tenemos todos, de sus actitudes de valor. Aprendamos a valorar los ejemplos que tenemos cerca nuestro y a imitarlos. Entonces, la señal del ejemplo. Lo primero que Pedro está diciendo aquí es que hay un concepto de sumisión. Dice, criados, después de decir honrad al rey, temed, dice, criados estén sujetos. La palabra sujetar allí es la palabra sumisión, que significa literalmente estar por debajo de, estar sometido a o sometido bajo alguien. Cuando Pedro está usando esta frase, está usando la frase en un contexto muy particular. El Imperio Romano tenía aproximadamente en ese momento, según los historiadores, entre unos 65 y 70 millones de personas repartidas en toda el área geográfica sobre la cual el Imperio Romano mandaba. Más o menos alrededor de 11 millones de personas eran esclavos. De esos 11 millones, 4 millones estaban en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, realizando tareas, por ejemplo, de maestros, de docentes, de artesanos, de atender casas de personas importantes. Y unos 7 millones aproximadamente estaban en las tareas rurales, es decir, fuera de las grandes ciudades. Así que Pedro les está escribiendo y les está diciendo, estén sumisos, sujetos a más o menos unos 11 millones de personas que sabían y entendían muy bien qué significaba esta palabra. Estar debajo de, recibir las órdenes de alguien. Ahora, este concepto de sumisión no es un concepto de, no me queda otra, lo tengo que aguantar a este o a esta. No, está hablando de un concepto de sumisión voluntaria donde se respeta al otro por lo que el otro es y por lo que el otro además hace o tiene como responsabilidad. Miren, este es un concepto muy interesante. Ustedes saben que la rebeldía es innata ¿a quién? A los seres humanos. ¿Conocen personas rebeldes? Muy bien. Miren, solamente algunas cosas que describen a las personas rebeldes. Las personas rebeldes son aquellas, son personas bárbaras, pero cuando se les dispara la chaveta y salta la rebeldía, y son complicadas, son, como dice Pedro, difíciles de soportar. Algunos rasgos de las personas rebeldes. Les molesta la autoridad. No soportan la autoridad. No les gusta. Hacen todo lo que puedan para estar por fuera de la autoridad. ¿Por qué? Y porque son así. Segundo, buscan la independencia. A veces, como no pueden eludir la responsabilidad, entonces van solos. Yo me arreglo. Vos andá con ellos, tranquilo, yo me quedo acá, yo me arreglo. Rechazan casi todo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con nada. Desafían las normas. ¿Y por qué tal cosa? ¿Quién dijo eso? Esto es muy común en esos teléfonos descompuestos que se arman en las empresas. Che, me dijeron tal cosa. ¿Quién lo dijo? No sé. Entonces, yo voy y se lo digo a otro. Parece que dijeron tal cosa. ¿Quién? Me parece que fue de aquel lado porque vino de allá. Y el otro se va y lo lleva y así, en 10 minutos, toda la empresa o todo grupo humano sabe que alguien dijo algo, que no saben de dónde salió, que no saben muy bien qué es lo que quiso decir y que nadie entiende por qué se dijo. Desafían las normas, siempre por fuera de lo que sería la norma. No se sienten culpables de ser así. ¿Por qué? Y porque son así. Entonces, como no se sienten culpables, asumen que eso es la normalidad. Queridos, con esta clase de personas uno convive en la sociedad, en el trabajo, a veces en la familia, en todo lugar, a veces en la iglesia. A veces en la iglesia. Y este concepto de sumisión de estar sujetos, de estar debajo de, el apóstol Pedro lo está diciendo a aquellos que están viviendo en un contexto difícil, entendían qué significaba estar debajo de, pero también se lo está diciendo a los creyentes, no lo está diciendo a nosotros, la esclavitud ya fue abolida. Pero muchas veces todavía estamos sujetos a estar bajo la jurisdicción, el dominio, el respeto, lo que fuere, de otro. Entonces, yo quiero dejarte dos cosas, dos conceptos. Frente a la rebeldía y a lo que significa estar sujeto a alguien, a otro, uno puede reaccionar agresivamente. ¿Qué es la agresividad? La agresividad es ir para adelante sin medir las consecuencias y estar mal, estar furioso. O puede al revés estar en un grado de pasividad tan grande que el otro le baila un malambo arriba de la cabeza y no se puede decir nada. Y no es así, queridos. No es ni ser agresivo ni ser pasivo. Es un término el que está en el medio de estos dos conceptos que se ha utilizado mucho desde hace unos 30 años aproximadamente en todo lo que son relaciones interpersonales, 30 o 40 años, que es el tema de la asertividad. Yo tengo que aprender a ser asertivo. No es fácil esto. No se es asertivo así porque sí. El asertivo es una persona que, si tiene que decir algo, expresar algo, lo va a decir con respeto, sin lastimar al otro, sin atacar al otro, sin herir al otro, sin subestimar al otro, sin lastimar profundamente al otro. Y uno puede decirle al otro lo que no está bien y el otro no tiene por qué responder agresivamente. También la asertividad es para cuando hablamos y para cuando escuchamos. No es cuestión de que salgamos con los tapones de punta en todo momento de la vida, como tampoco es cuestión de que nos pasen por arriba permanentemente y nos sintamos el último orejón del tarro. Hay personas que se sienten así, siempre están en el fondo del tarro. No, hermanos, hermanas queridas, no es así, ni una cosa ni la otra. Es estar en el medio, es aprender a ser asertivos, aprender a valorar lo que el otro me está diciendo. Si no me lo dice como me gusta, a lo mejor yo puedo decirle, ¿por qué no me lo decís de otra manera? Pero no producir una enemistad y un conflicto. Pedro está hablándole a creyentes. Están allí trabajando, pero están allí ocupando lugares de subordinación a otros. Hay un contexto de este pasaje allí en Efesios 5:21. Ustedes lo habrán leído muchas veces. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. La palabra someterse es exactamente lo mismo que estar sujetos. Lo que Pedro está utilizando en el capítulo 2 de esta carta es lo que Pablo está utilizando allí en el capítulo 5 de Efesios. Y este concepto que Pablo está utilizando acá es la misma idea con la cual él también está hablando a aquellos creyentes que también estaban muchos de ellos en condición de esclavitud. Y les dice, aplicado no solamente a la vida diaria, sino también a la iglesia, porque allí el contexto es, en Efesios es la iglesia, en la familia es el matrimonio, y dice, sométanse, estén sometidos unos a otros. Ahora, este sometimiento, hermanos, no es sentirnos inferiores. Este sometimiento del cual está hablando la Biblia, tanto en Efesios como en Primera Pedro, no es sentirse por debajo y que el otro me pisotee y haga lo que quiera conmigo. Es un concepto de subordinación y de relación, porque así como yo me someto a otro, el otro también se somete a mí. ¿Se imaginan lo que serían las relaciones matrimoniales, personales, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo, si aprendiéramos a someternos unos a otros? ¿En qué? En el temor de Dios. Esto equivale a decir que si no hay temor de Dios, no hay respeto a Dios en la vida, Esto es imposible. Aquel que no tiene a Dios en la vida no puede entender esto, y mucho menos practicarlo. Pero aquel que tiene a Dios en su vida, aquella mujer, aquel hombre que ha creído en Cristo como su Salvador personal, que sus pecados han sido perdonados allí en la cruz, es el único que puede aprender en el temor de Dios a aceptar al otro como es y no como uno quiere que sea. Necesitamos aprender a someternos en todo ámbito de la vida. Sí, queridos, esto no es fácil, pero aquellos creyentes del primer siglo necesitaban aprenderlo. Y Pedro les dice, estén sujetos. Y Pablo dice, sométanse. Ahora, ¿cómo hacemos para esto? Porque tanto Pablo como Pedro, en este pasaje que estamos considerando, o en estos pasajes que estamos considerando, nos están pidiendo que seamos personas humildes. La humildad es el resultado de aprender a sacar el ego de la vida. El año pasado creo que fue, encontré un libro que lo compré por el título. Después cuando lo terminé de leer, mucho no me convenció, pero bueno, siempre se aprenden cosas. El título decía, el problema es el ego. Fue escrito por un coaching de empresas allí en los Estados Unidos, y él hablaba de cómo el ego lastima, hiere, socava y destruye las organizaciones. Déjame decirte que la iglesia es una organización. No es la organización humana, es la organización de Dios. Y cuando nosotros no somos humildes, cuando el ego nos aflora hasta por todos los poros de la piel, somos un problema. Necesitamos aprender a controlar el ego. Y ser humildes es desplazar el ego. Hay una teoría en el campo de la psicología que es la teoría del puerco espín. Dicen que uno de los animalitos más mansos que hay sobre la tierra es el puerco espín. Pero activa sus púas, que son muy dolorosas, cuando él se siente agredido o percibe que puede haber un ataque. Esa postura del puerco espín ha dado lugar a esta teoría que son las personas puerco espín. Pasa alguien y por las dudas, ¡pum!, ya te rechazan, ya te gritan, ya te dicen algo. Tal cosa, pero no, ¡pum! La teoría del puerco espín. Abrimos las púas antes de que el problema suceda. Somos así, tenemos que admitirlo, queridos. Nos cuesta reconocer que no somos personas humildes, que tenemos un ego muy alto y Dios quiere trabajar en eso. Dios quiere que seamos personas sujetas, sometidas unos a otros en el temor del Señor. ¿Por qué? En el temor de Dios, porque ahí hay bendición. El sometimiento de unos a otros es la antítesis del egoísmo. Yo te tengo que valorar por encima de mi persona. Eso lo dice Pablo también allí en Romanos capítulo 12. Ninguno tenga más alto concepto de sí que aquel que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con sensatez. Eso, hermanos, equivale a decir que no tenemos que estar ni arriba ni abajo. Tenemos que pensar con equilibrio, con sensatez, con sentido común, con cordura. ¿Qué soy? ¿Soy esto? ¿Soy aquello? ¿Soy lo demás allá? ¿Y el otro qué es? ¿El otro es esto? ¿Es esto? Y aprender a aceptarnos, a valorarnos y a respetarnos más allá de las diferencias que podamos tener. Estén sujetos. Ahora, perdón, déjenme, queremos mejores relaciones personales, matrimonios, amistades, vínculos, mejorar nuestra condición de vida, tenemos que dejar el ego y ser espirituales. Esto el ego no se lo deja con entrenamiento, ni con psicología, ni con coaching, ni con nada. ¿Sabe cómo se corrige el ego? El ego se corrige con una Biblia que se abre todos los días y dos rodillas que se doblan todos los días y un corazón que le implora a Dios todos los días, lo que decíamos hoy a la mañana. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renová un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado es el corazón que Dios no desprecia. La persona del ejemplo. Es interesante mirar que Pedro está ahora deteniendo su mirada, después de haber dicho lo que tenemos que hacer, está deteniendo su mirada en la persona del Señor Jesús. Literalmente, cuando dice Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, todos nosotros hemos aprendido a hacer garabatos cuando éramos chiquitos. Yo lo sigo haciendo. A veces mi escritura es peor que un jeroglífico egipcio, porque escribo rápido. A todos nos pasa tener problemas en la caligrafía. Pero ¿cómo aprendemos a escribir? Aprendemos a escribir con un papel transparente. ¿Se acuerdan? Ahora no me digan que no se acuerdan. Todos hemos aprendido que mamá y papá nos compraban hojas de calcar. Y allí se ponía, ¿arriba de qué? Arriba de algo que ya estaba como modelo, como ejemplo. Y sobre eso empezábamos a trazar las líneas. Primero con lápices, porque se podía borrar. Después con tinta. Y ahí había, generalmente en mi caso, había que hacer un bollo y tirar porque se había manchado todo. Pero ahí empezamos con la tinta. ¿Hasta qué? Hasta que empezamos a tomar cierta soltura. Pero necesitamos ¿qué? Necesitamos que alguien nos enseñara a grabar o a escribir sobre lo que ya estaba como modelo. Y entonces Pedro utiliza este concepto, sigamos sus pisadas, significa ir sobre las pisadas que ya están. Cuando vas en un camino de tierra y están las huellas de un auto que pasó antes, anda por ahí. No vayas por otro lado. ¿Por qué? Porque te vas a quedar. Si ya hay una huella, seguí esa huella. Esa es la idea que Pedro les está diciendo. Sigan la huella que dejó ¿quién? Que dejó Jesucristo. Y fíjense de qué manera el Señor dejó las huellas. Versículos 22 y 23. Primero, la dejó en sus acciones. Dice, no hizo pecado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El mismo Señor se levantó en cierta circunstancia delante de las personas y les dijo, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? ¿Quién de ustedes me puede echar en cara algún pecado? Nadie. El Señor Jesús está en el relato allí de Juan capítulo 8, con la mujer adúltera. Y allí estaban ya con las piedras en la mano para apedrearla y matarla por lapidación. ¿Por qué? Porque había sido descubierta en el pecado del adulterio. Yo no sé qué habrá sido, créanme que si hay una escena que hubiera querido ver del Señor Jesús es esa. Yo no sé qué habrá estado observando el Señor, pero el relato bíblico, que es lo único que nosotros tenemos como referencia, dice que el Señor se inclinó en tierra y con su dedo comenzó a escribir algo que no quedó registrado. ¡Qué lástima! Pero no quedó registrado. ¿Qué serían? Los nombres de aquellos que estaban allí, las actitudes de aquellos que estaban allí, los problemas de aquellos que estaban allí. No sé, podemos imaginar un montón de cosas. El tema es que allí el Señor se inclinó en tierra y comenzó a escribir. Y luego se puso en pie y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y se fue. Y dice que, movidos en su conciencia, comenzaron a irse uno a uno. Cristo no hizo pecado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué extraordinario ejemplo! Las acciones del Maestro. No hizo pecado. Segundo, las palabras del Maestro. No se halló mentira en su boca. ¿Viste que todo el mundo miente? Bueno, ¿quién no miente? La mentira es un recurso que nos sirve para salir de cualquier situación lo más rápido posible, sin medir las consecuencias que después van a venir por esa mentira. A veces no viene ninguna consecuencia, a veces sí. Pero Jesucristo, sus palabras fueron palabras auténticas. Imagínate por un segundo nunca mentir, nunca decir una palabra deshonesta. Qué extraordinario ejemplo de Cristo. No solamente en sus acciones, también en sus palabras, en sus actitudes. No respondía con maldición. La palabra maldición, nosotros tenemos una connotación muy negativa sobre ello. Es ese dibujito animado que sale una bola grande de la cabeza con un montón de signos imposibles de entender que significa enojo, fastidio. Y nosotros pensamos que la maldición, maldecir a otro, es injuriarle palabras deshonestas o descalificarlas, descalificativas, no importa, lo que fuera, agresivas, torpes. Maldecir es hablar mal. Cuando alguien habla mal de otro, está maldiciendo. Y Jesucristo jamás respondió con maldición. Jamás dijo algo que no correspondía. Las palabras de Cristo, las actitudes de Cristo, los reclamos de Cristo. Ah, no, pero yo tal cosa. Jesucristo no abría la boca. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa ¿a quién? Aquel que juzga justamente. ¿Estás siendo maldecido? Es decir, ¿se habla mal de vos? Si estás en medio de un problema y te das cuenta que por fuera percibís que se habla mal, primeramente, no creas todas las percepciones que tenemos. A veces nuestras percepciones nos traicionan. No son la realidad. A veces imaginamos cosas que en realidad no están pasando en absoluto, pero las imaginamos nosotros. Bueno, cuando haya algún reclamo, algo en lo cual te sientas injustamente tratado, algo en lo cual reconozcas que no se te está dando la importancia a lo que dijiste o a lo que hiciste o a lo que intentabas hacer, no importa. No importa. Encomendalo al Señor. Vamos a encontrar una gracia tan transformadora dentro nuestro cuando aprendamos a encomendarle al Señor todos y cada uno de nuestros problemas, que eso va a ser una actitud de sanidad interior tremenda. Muchos de nosotros hemos conocido a don Aníbal Palazzo. Don Aníbal Palazzo, un extraordinario hermano anciano allí de la iglesia en Villarreal, con quien por trabajo, por temas de estudio, estuve vinculado durante muchos años, un tipo bárbaro. Y él un día vino a un campamento de la iglesia, que lo hicimos en, siempre me olvido el nombre, allá en donde Villarreal tenía la escuela, cerca de Pontevedra, para el oeste, lejos, ya me va a salir el nombre. Betania, gracias. ¿Quién me lo dijo? Ahí está, gracias. Iba a decir, tenés la misma edad que yo, pero no. Betania, la quinta Betania. Allí pasando Merlo para el otro lado, antes de llegar a Pontevedra. Y nos tocaron unos días espantosos de lluvia, pero allí estábamos, reunidos. Y Aníbal llevó el tema de Levítico 19, uno de los capítulos más altos, top de la Biblia. Te invito a que podamos leerlo cuando podamos. Levítico 19, el concepto general de la santidad para Dios. Y entonces allí él estaba hablando sobre las injusticias en las que muchas veces nos vemos envueltos y que no somos capaces de encontrarle una solución. Y nos enojamos con uno, nos enojamos con otro, volvemos con uno, volvemos con el otro, y vamos y venimos atribulados porque nos pesa, nos sobrepasa esa situación. Y él decía, hermanos, cuando tengas un problema así en tu vida, imagínate esta figura. Yo no lo olvidé nunca. Creo que ya una vez lo dije acá. Él decía, imagínate que toda tu vida es una gran pizza. Es una gran pizza. A mí las pizzas me encantan. A todos creo que nos gustan. Una gran pizza. Y hay porciones que uno las corta más grandes o más chicas. Yo si le sirvo una porción a mi hijo Leandro, le pongo dos como porción. Y a Maggie le pongo un poco menos de una porque come menos. Cortamos las porciones de distinta manera. Y él decía, en la gran pizza de nuestra vida, Dios corta las porciones, las partes, lo que nos toca, como Él quiere. Y nosotros, y nadie le dijo nada porque no sabíamos qué iba a decir, y entonces él dice, y nosotros, mozzarella. Es decir, no abrimos la boca. ¿Por qué? Porque es Dios quien está permitiendo un trabajo en nuestra vida, un trabajo especial en nuestra vida. Esto es lo que quiere decirnos el Señor Pedro a través del ejemplo de Jesucristo. Las acciones no hizo pecado, las palabras no se hallaron mentira en su boca. Seamos auténticos, seamos aunque nos cueste. Lee por favor, leamos el Salmo 15. Quien aún hablando en daño propio, no por eso cambia. Aunque me perjudique, voy a decir lo que tengo que decir, porque es lo que corresponde. Palabras sin mentir en su boca, actitudes. No respondía maldiciendo, reclamos. Encomendaba todo, ¿a quién? Al que juzga justamente. Por último, dice la bendición del ejemplo de Cristo. ¿Cómo nos ha servido el ejemplo de Cristo? Dice que Cristo padeció por nuestros pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, para llevarnos a ese Dios del cual estábamos descarriados como ovejas, dice Pedro, pero ahora hemos sido vueltos al pastor y al obispo de nuestras almas. Entonces, querido, aquí hay tres cosas y con esto termino. En primer lugar, tres cosas de este ejemplo de Cristo. Hay una sustitución, murió por nosotros. Nosotros tendríamos que haber muerto, haber pagado la carga y el precio que correspondía a nuestros pecados. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. La sustitución de Cristo. En segundo lugar, la salvación para redimirnos. No es solamente que Cristo perdonó y bueno, ya está, arréglense, sigan y hagan. No. Nos salvó, nos redimió, ¿para qué? Para guiarnos, para orientarnos, para aconsejarnos. No estás solo en la vida, no estás sola. Por más que humanamente sientas que te falta algo, estás con Cristo. Aquel que está junto a Cristo no está solo. Tiene todo el poder. La Biblia lo dice. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Son las palabras de Cristo que nos acompañan, que nos sostienen. No importa, Señor, si estoy solo, estoy con vos. Sosteneme. No importa, Señor, si frente a este conflicto relacional en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, donde fuere, no estoy solo, Señor, ayúdame. Ayúdame a superar esto, pero también, hermanos, por favor, tenemos que orar completo. Tenemos que decirle al Señor, no solamente que nos ayude a superar los problemas, porque Él está con nosotros, sino que también el Señor nos haga ver dónde podemos estar nosotros equivocados. Porque a veces pensamos que no nos equivocamos. No, queridos, nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tercero, dice al obispo fuimos descarriados y pudimos ser vueltos al pastor y obispo de nuestras almas, es decir, aquel pastor que cuida el rebaño y aquel obispo, es decir, que está por arriba viendo lo que ocurre, el episcopo, el que mira por encima de más adelante. Entonces yo termino en esta mañana, hermanos, con estos tres conceptos. La señal del ejemplo, seamos personas sumisas. No es en menoscabo nuestro, lo dice la Biblia. Hay una bendición para aquel que aprende a someterse al otro en el temor del Señor. Aprendamos la señal de Cristo, el ejemplo de Cristo. Cuando le maldecían no decía nada. Aprendamos a sufrir. Pedro lo dice, si te golpean y gritás, en otras palabras, ¿qué sentido tiene? El sentido para imitar a Cristo es que si te golpean, hay veces que hay golpes físicos que duelen y hay veces que hay golpes morales, anímicos, de palabras que duelen mucho más. Si te golpean, no respondas con maldición. Encomendá la causa a quién, al que juzga justamente. Tercero, la bendición del ejemplo de Cristo. Por esa bendición fuimos salvos. Yo quisiera invitarte que si no tenés a Cristo en tu vida y escuchaste el Evangelio en más de una oportunidad, puedas hoy levantarte y decirle, Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados. Quiero vivir de otra manera. Guía mi vida. Orientame. Estoy confundido, perplejo, no tengo seguridad para la eternidad. Señor, sálvame. Perdona todos mis pecados. Haceme una nueva persona. Dios lo va a hacer, porque para eso envió a Cristo a la cruz, para sustituirnos, para salvarnos, para redimirnos, para atraernos a Él. Amén. Dios nos bendiga y añada su bendición a la palabra que hemos compartido en esta mañana. Oramos, hermanos, y recuerden, por favor, sin quitar reverencia al tiempo del mensaje, vamos a estar con las actividades que ya mencionó Pablo anteriormente, y estemos atentos también con el tema del aviso del próximo domingo. No habrá actividad en este lugar, recuérdenlo, vamos a estar allí en el predio CICE y vamos a estar combinando todos los detalles en la semana para que podamos estar allí, en aquel lugar, teniendo un día de bendición para todos. Señor, gracias por el ejemplo que nos dejaste hoy. La señal del ejemplo, estar sometidos unos a otros, que podamos desprendernos del ego natural que todos tenemos y nos ayudes a vivir de otra manera, que podamos aprender del ejemplo de Cristo, de seguir las pisadas de Cristo, las actitudes de Cristo, las palabras de Cristo, los reclamos de Cristo, y que podamos darnos cuenta y valorar la salvación tan grande, porque para ello vino Cristo, para redimirnos de todos nuestros pecados. Así como aquellos creyentes fueron exhortados y animados en el primer siglo, así también te pedimos nosotros ser animados y, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenga, puedas aplicar con todo poder tu palabra a nuestra vida. Perdona nuestras faltas. Despedinos ahora con tu paz, con tu bendición. Danos una buena semana. En el amado nombre del Señor Jesús. Amén.